There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Bumble. So you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Hola, esto es New Books Network en español.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en español. Yo soy Diego Garzón Forero, antropólogo y magíster en estudios sociales, presentador y anfitrión de este podcast. En esta oportunidad hablaremos con Diego Armus sobre el libro Sanadores, Parteras, Curanderos y Médicas, las artes de curar en la Argentina moderna. Un libro editado y publicado por el Fondo de Cultura Económica en Argentina en el año 2002. Personalmente me siento bastante atraído por este tipo de temas, donde supuestamente hay algo exótico que no es tan exótico, sino que más bien es algo popular y bien conocido. Es algo que es de uso cotidiano, pero que se exotiza por algunas pretensiones modernistas de la medicina y de los estados. Un fenómeno social, cultural, que vivimos en muchas regiones del mundo. En el libro en el que vamos a hablar hoy, hay varios autores que escriben 14 capítulos de diferentes tradiciones médicas en Argentina, desde diferentes disciplinas, teniendo la historia como punto central, pero en este libro también hay científicos sociales, sociólogos, demógrafos, psicólogos, una terapista ocupacional y antropólogos. El libro explora un fenómeno social y cultural que debe ser investigado desde diversas disciplinas. Al fin y al cabo, todas las disciplinas de lo social estamos para comprendernos. Y es la medicina y la salud una de las esferas que tiene múltiples aristas desde donde investigarse. En este nuevo episodio hablamos con Diego Armus. Él es profesor de historia latinoamericana en Swarthmore College en Estados Unidos, doctor en historia de la Universidad de California en Berkeley, autor de libros como La Ciudad Impura, Salud, Tuberculosis y Cultura en Buenos Aires, 1870-1950, y coeditor del libro The Grey Zones of Medicine, Healers and History in Latin America. Autor y director de este libro del que vamos a hablar hoy, Sanadores, Parteras, Curanderos y Médicas, las Artes de Curar en la Argentina Moderna. Diego, bienvenido a New Books Network en español.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Diego, bueno, arranquemos por conocerte un poco. Cuéntanos sobre tu experiencia académica, tus intereses de investigación, de pronto cómo llegas a interesarte en la investigación de la medicina y la salud desde el punto de vista histórico.
Bueno, es una larga historia porque ya no soy tan joven. Yo en Buenos Aires enseñaba en la Universidad de Buenos Aires y trabajaba en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales. En ese momento me dedicaba a historia urbana, con mucho énfasis en la cuestión de la vivienda popular, y en algún momento, relacionada con la historia de la vivienda popular, descubrí el problema de la enfermedad. Y de la mano de ese problema de la enfermedad, especialmente en el periodo que va de fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, encontré que había una enfermedad que me permitía trabajar muchas dimensiones que quizás la vivienda per se no lo permitía. Y esa enfermedad era la tuberculosis, una enfermedad definitivamente popular, asociada con las condiciones de vida, asociada con la modernidad, fuertemente metaforizada. Y entonces, para ese entonces, definí, ya me estaba viniendo para Berkeley a hacer el doctorado, decidí que iba a escribir sobre esta enfermedad. En varios registros, el registro de la experiencia vivida de la enfermedad, el registro de la política sobre la enfermedad y los discursos que la medicina y otros modos de lidiar con el problema de la salud articulaban frente a esta enfermedad, que, para decirlo en términos sencillos, era la enfermedad dominante entre las finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y finalmente las metáforas. Hubo una autora que para mí fue central en tratar de armar este modo de mirar las enfermedades, que es Susan Sontag. Yo entonces quería hacer una historia un poco distinta a la narrativa que hace Susan Sontag, no solo metáforas, no solo discursos, sino también una historia de políticas y de experiencias. Terminado este trabajo, y ya instalado en Nueva York, un poco me he transformado en un historiador de la enfermedad. Hice un par de libros con esta problemática, tanto en inglés, en portugués y en castellano. Y casi con unos 10 o 15 años de trabajo con esta perspectiva, empecé a ver que había un tipo de historiografía, especialmente de historiografía de la salud pública, que estaba demasiado centrada en lo que el Estado podía brindar o dejaba de brindar en materia de atención de la salud. El campo de la historiografía de la enfermedad y de la salud es un campo académico de gran expansión, de gran crecimiento, no solo en América Latina, sino yo diría a nivel global. En cada región lo hace con sus peculiaridades, pero en general hay como tres modos de lidiar con estos problemas. Una es la historia que nos ofrecieron los médicos interesados por el pasado. Y muchas veces se trata de una historia muy autocelebratoria del rol de los médicos y del rol de la medicina así llamada occidental, ahora biomedicina. Por supuesto, ¿no? Hay médicos que hacen historia que son mucho más sofisticados y más finos, si se quiere, pero digamos que el corpus que en general ofrece la historia tradicional de la medicina es una mirada muy internista. Luego hay una perspectiva que viene de los estudios sobre la salud pública, donde ahí participan no solo historiadores, también cientistas políticos, sociólogos, y el foco en esta perspectiva es el de qué pasa con el Estado, qué pasa con las profesiones que el Estado reconoce como las encargadas de ofrecer servicios de atención a la salud. Esta es como digo, es una historiografía que ha crecido mucho, que es una historiografía que se piensa útil en el sentido de hay que entender el pasado para poder desplegar frente al presente las políticas más efectivas para resolver las demandas de la sociedad. De alguna manera es una historia o es una producción académica, si se trata de cuestiones más contemporáneas, que quiere ser instrumental, ¿no? Que lo que quiere es brindar soluciones. Y luego hay una tercera perspectiva, que es lo que yo llamo la historia social y cultural de la enfermedad, que quizás es la más ambiciosa en el sentido que lo que quiere es lidiar con todas las dimensiones de la experiencia de la enfermedad, sea por el lado de lo que dicen los médicos, lo que hace o no hace el Estado, o las experiencias de la gente. Es muy ambiciosa, a no todo el mundo le sale muy bien esta narrativa, pero ciertamente es una perspectiva que quiere superar las limitaciones tanto de la historia tradicional de la medicina, muy centrada en los médicos y en la biomedicina, como en la historia de la salud pública, muy centrada en las profesiones y en el Estado. Es en este contexto, entonces, y ahora un poco volviendo a mi propia, a mi propio camino que me lleva a armar estos libros, es que yo veía que había avanzado mucho la historiografía frente al lugar que tiene el Estado en la atención de la salud, pero nos olvidábamos que no todo el mundo accede a los servicios de atención del Estado. Entonces, la pregunta un poco que arma este libro es, ¿qué hace la gente cuando no puede acceder a los servicios del hospital, por poner un ejemplo? Y con el servicio de los hospitales me refiero a la medicina alopática, al servicio de la biomedicina, a las perspectivas de la salud pública. ¿Qué hace la gente cuando no puede acceder a los servicios de atención o cuando no cree en ellos? Ese sería el segundo escenario. Y este sería el tercero, cuando la biomedicina no ofrece soluciones efectivas, ¿no? Entonces, estas tres preguntas son las que de alguna manera arman la agenda de este libro. Cuando estas tres cosas ocurren, la gente sigue buscando algún tipo de solución para sus problemas. Y acá quizás valga la pena precisar un poco que hablamos de enfermedad, pero hablamos también de malestares en general, ¿no? Porque la enfermedad evidentemente es una construcción biológica y una construcción sociocultural. Y no todos los malestares adquieren ese tipo de estatus, ¿no? Entonces, un poco el libro este tiene que ver con estas preguntas. ¿A dónde va la gente cuando no puede concurrir a los servicios de la medicina, alopática? Quizás en la historia íntima de este libro, y con esto cierro un poco mi respuesta a tu primera pregunta, la historia íntima es un libro que yo saqué en inglés, que mencionaste en la introducción, The Grey Zones of Medicine, Healers and History in Latin America, un libro que compilé con Pablo Gómez y que cubre de México a Chile y Argentina. Un poco con la misma agenda con que yo hice el libro sobre Argentina. La diferencia quizás entre el libro en inglés y el libro en castellano es que América Latina, como sabemos, es muy diversa y hay zonas de América Latina donde las tradiciones indígenas son más fuertes que en otras. Entonces el libro un poco arranca desde el momento de la conquista y llega hasta el siglo XXI. En el caso del libro argentino, la cuestión es un poco distinta porque, salvo algunas regiones de la Argentina, el pasado indígena precolombino y su persistencia en tiempos coloniales ha sido siempre menos intenso, menos significativo.
Ok, bueno, y dándonos un poquito más de contexto, hablemos de esas regiones. De pronto para las personas que no somos de Argentina, bueno, y hagamos más contexto sobre el libro, para todas las personas que nos están escuchando. Aquí hay historias de varios practicantes de, ¿cómo le decimos? ¿Medicinas populares, tal vez?
Medicina popular es un término complicado, ¿no?
Sí, 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 sí.
Del mismo modo que medicina oficial es un término complicado. De hecho, yo diría que lo que está buscando este libro es poner el acento en lo que llamo una zona de mezcla, de negociación híbrida. La palabra híbrida está un poco gastada ahora, pero yo la verdad que no encuentro ninguna mejor, porque sabemos que desde muy distintas disciplinas, cada año aparece un nuevo modo de lidiar con estas situaciones de mezcla, aculturación, transculturación, en fin, hay una cornucopia de términos que compiten entre sí. Dicho esto, ningún término es definitivamente satisfactorio. Yo al día de hoy me quedo con hibridización. Entonces, lo que me parece que está ofreciendo esto, y esta fue mi intención, es buscar esa zona gris, esa zona híbrida. Ni el charlatán, el charlatán del libro de texto, un poco construido por la antropología más tradicionalista, ni el médico de guardapolvo blanco, puro, ofreciendo siempre soluciones efectivas. Estas dos figuras me parece que están muy cristalizadas, en un caso por la antropología médica más tradicional. Hay muchos antropólogos médicos que han tomado distancia de la figura del charlatán o del curandero sensible a las necesidades de la gente, que es un poco esta figura cristalizada. Y también la otra figura cristalizada, construida por los historiadores de la medicina, los médicos, que pintan al médico como un proveedor extremadamente generoso de soluciones siempre efectivas. Entonces, si se ponen a un costado estas dos figuras cristalizadas, en el medio circulan estos prestadores de atención de la salud. Por eso digo, no sé si son parte de la medicina popular, son parte de prácticas, lo que yo llamo artes de curar, que son definitivamente híbridas. ¿Y por qué híbridas? Porque ninguno de los 14 casos que incluye el libro deja de revelar los diálogos, las tensiones, si se quiere, entre, si se quiere, la medicina alopática, hegemónica, y muchos otros modos de tratar de cuidar, de ofrecer atención a la salud. Entonces, más que medicinas populares, yo diría esta zona gris de híbridos, con saberes específicos, algunos muy, muy articulados, otros no tanto.
Vale, bien. Dime.
Pero, creo que te debo el comentario sobre la geografía de la Argentina.
Sí, te preguntaba, sí. Bueno, pero está muy bien que nos hagas aclaración de eso, porque lo hablábamos previamente. Bueno, ¿cómo llamamos esto? ¿Medicinas populares, medicinas híbridas? No sé, hay un montón de categorías que lo expones dentro del libro, pero es importante, creo que es importante aclararlo. Digamos que son estas medicinas que no son de esa medicina alopática, de la biomedicina, medicina universitaria, que también llaman. Todas estas, no sé si son también tradiciones, por ejemplo, esa es otra categoría también que podría estar metiéndose ahí. Esas medicinas que no hacen parte del sistema estatal, por decirlo así. Hagamos de pronto entonces geográficamente para las personas que no somos de Argentina, de pronto estos casos, ¿desde dónde los estamos mirando si lo ubicamos en Argentina? ¿Sur, norte, urbano, rural, suburbios? Cuéntanos un poco sobre eso.
Bueno, sí, creo que esto es importante remarcar. Como probablemente saben, la Argentina es un país que, junto con otros países de América Latina, recibió mucha inmigración ultramarina. Y esto afectó fuertemente a lo que llamamos la zona del litoral, básicamente Buenos Aires y otras grandes ciudades también del litoral. Pero hay otras zonas de la Argentina donde las tradiciones indígenas precolombinas fueron más fuertes. El noroeste es un ejemplo, donde el mundo andino ha tenido una presencia significativa, el imperio incaico llegó hasta esa zona. En el noreste, donde está más la tradición de los guaraníes, cercanos a Paraguay, al sur oeste de Brasil, el sur, básicamente la Patagonia, con grupos asociados a los mapuches. Esta es un poco esta geografía variada, con una población argentina que está muy desbalanceada en términos de su localización. Buenos Aires tiene más de 15 millones de habitantes, y la zona litoral concentra el grueso de más de la mitad de la población de la Argentina. Dicho esto, los estudios académicos y la historiografía, pero no solamente la historiografía, también los estudios contemporáneos, tienden a hacer una asociación muy fuerte entre Argentina y lo que pasa en Buenos Aires. Hay como una suerte de disolución de los problemas argentinos en los problemas de Buenos Aires, ¿no? Y esto ha sido así durante muchas décadas, y recién en los últimos años empieza a haber una producción que es más sensible, más atenta a, bueno, la Argentina no es solamente Buenos Aires. Entonces yo en este libro intenté tratar de cubrir un poco más la variedad de la geografía argentina. Hay un texto sobre curanderos en Jujuy, bien en el noroeste de la Argentina, pegado a Bolivia. Hay textos centrados en La Pampa, entre, digamos, lo que sería el mundo de la Pampa agroexportadora argentina y la Patagonia. Hay otros casos instalados en la Mesopotamia. En fin, la aspiración era mostrar una Argentina mucho más diversa de la que se suele hablar, de la que mucha de la producción académica ha refrendado. Quizás el ejemplo más claro de lo que estoy diciendo es que de pronto los títulos de los libros hablan de historia de algo concreto de la Argentina y en verdad están hablando de Buenos Aires. Esto está cambiando. Yo intenté, en la invitación que hice a los autores de este libro, intenté abrir un poco más ese panorama.
Tal cual como nos comentas, 14 capítulos en donde hay, voy a leer, espiritista, curanderas, un hipnotizador, un mano santa, un médico otorrinolaringólogo, una pediatra, enfermeras, un bacteriólogo, un armonizador, terapeutas alternativos, médicos homeópatas, un cura sanador, una partera New Age. Hay de todo. ¿Hay algo aquí que se haya quedado por fuera que de pronto no se haya escrito todavía?
Bueno, en realidad esta galería de personajes es simplemente una muestra de una galería muchísimo más la grande. Lo que pasa es que sabemos muy poco de esto de la pregunta inicial. ¿A dónde va la gente cuando las ofertas de la salud pública no traen soluciones? Quizás en esta variedad habría algo que vale la pena subrayar, que no se trata solamente de variedad en las artes de curar, sino también se trata de algo que cubre casi 2 siglos. ¿Y por qué insisto esto? Está bien, yo soy historiador y los historiadores, si tenemos alguna obsesión, es sobre el cambio y la continuidad en el tiempo. En este caso, mi obsesión o mi carta oculta, digamos, es el argumento de que en verdad, cuando el Estado no logra ofrecer servicios de atención, cuando la biomedicina o la medicina oficial no da respuestas efectivas, lo que uno encuentra es una gran resiliencia, una presencia muy perdurable de estos oferentes de artes de curar. Y esto es así para el siglo XIX, para el siglo XX y para el siglo XXI. Por supuesto que los que ofrecen soluciones en el siglo XIX no son exactamente los mismos que los que ofrecen soluciones en el siglo XXI. El punto que yo quiero hacer es que frente a la ausencia de soluciones efectivas, la gente se las ingenia para buscar algún tipo de solución que puede ser efectiva o no por otro lado. Entonces acá hay dos temas importantes que me parece que vale la pena subrayar. Por un lado, la gran variedad de estos practicantes de las artes de curar, y por otro lado, la persistencia en el tiempo. ¿Y por qué digo persistencia en el tiempo? Porque los problemas de la enfermedad y de los malestares no son problemas que están congelados, que están en el freezer. Las relaciones entre medio ambiente, cultura y enfermedad son siempre inestables. Y entonces en esta inestabilidad, la ciencia bien puede ofrecer soluciones efectivas, pero a veces no las ofrece. Lo hemos visto en estos últimos 2 años con la epidemia que estamos viviendo, que todavía no ha terminado, y que por suerte se ha logrado armar una respuesta muy efectiva en un periodo de tiempo muy breve, porque la verdad que ha sido notable la respuesta de la biomedicina en la producción de vacunas eficaces para casos graves de COVID. Pero no, hay que solamente recordar que con el SIDA, hace 40 años que estamos viviendo con el SIDA y todavía no hay vacunas. Entonces, hay sí algún tipo de medicamento, de tratamientos que están haciendo cada vez más eficaces, pero ya son 40 años. Entonces, quiero volver un poco al punto. Cuando uno reconoce que estas relaciones son inestables entre enfermedad, cultura, biología, sociedad, esta inestabilidad lleva a que hay momentos o para ciertos problemas en que la ciencia hegemónica, en este caso la medicina o la biomedicina, no puede ofrecer respuestas eficaces. Y cuando las ofrece, el juego empieza a definirse en un terreno nuevo, porque va a haber una nueva enfermedad que va a estar aquejándonos. Ya se está hablando de otro virus que está por venir, de modo que insisto en esto, en esta situación de inestabilidad entre las relaciones medio ambiente, cultura, sociedad, biología, y cuando estas relaciones son inestables, generan incertidumbre. Y frente a la incertidumbre puede haber soluciones efectivas y soluciones que no son efectivas. Y cuando las soluciones no son efectivas, entonces la gente irá al hospital a buscar alguna solución, saldrá de ahí y dirá, acá no encuentro lo que estoy buscando, y entonces empezará a circular por esta galería de personajes que bien pueden estar ofreciéndole alguna cura efectiva o no, no sabemos. Pero lo que está claro es que la gente, cuando tiene un malestar, sale de compras. Estoy haciendo como una metáfora. Sale de compras. A ver, ¿quién me da la solución, ¿no? Por supuesto que para todas las enfermedades y para todos los malestares, las paradas de la compra, de ir de shopping, digamos, no son siempre las mismas. La gente sabe muy bien que cuando tiene un empacho, no sé cómo lo llaman en Colombia, pero en toda América Latina existe este tipo de así llamada enfermedad popular. En vez de ir al médico del hospital, mejor ir a la señora de la esquina que sabe cómo tirar del cuerito de la espalda para sacar el empacho. De hecho, hay muchos médicos que dicen, para esto vayan a buscar a la señora. No todos los médicos, pero yo diría que cada vez más hay médicos más abiertos, más flexibles, más permeables a reconocer que la biomedicina ofrece soluciones, pero no tiene la bola de cristal.
Bien, nos metimos ahí en un tema que también que te quería preguntar, que eran los itinerarios terapéuticos. Claramente, sí, yo de lo que estoy investigando también llamo eso un mercado de terapias, un mercado en donde uno encuentra un montón de opciones y depende ese itinerario terapéutico de las personas, porque incluso no puede ser solamente una tradición o una forma médica que sea fácil de usar para una persona, sino que puede usar dos o puede usar tres o puede complementar con la biomedicina. Eso también está viendo si hay reflejado ante esos vacíos muchas veces de los servicios médicos alopáticos.
Sí, totalmente, sí. Es esto que la antropología médica llama pluralismo médico, desde la perspectiva del enfermo, ¿no? Uh-huh. Donde efectivamente, como vos decías, hay complementariedad. Y esa es una cuestión. Y la otra cuestión es que yo creo que los itinerarios terapéuticos no son, no sé si la mejor palabra es infinitos. Para ciertos malestares y para ciertas enfermedades, las opciones en esto de ir de shopping son acotadas, ¿no? Voy al médico del hospital, no me sirvió, voy a un quiropráctico. El quiropráctico tampoco me ayuda, voy a uno que hace Reiki. El de Reiki tampoco me ayuda y bueno, quizás no encuentro ninguna solución. No es que es infinito el viaje por las ofertas terapéuticas. Lo que quiero decir es que para cada malestar o para cada enfermedad hay un viaje, hay un itinerario que probablemente sea específico, particular, ¿no? Casi todo siempre empieza en casa, en la medicina casera. Y una vez que las cosas no se resuelven, o que empiezan a tomar un color un poco entre desagradable, peligroso, etcétera, entonces ahí se sale del mundo de la medicina casera, y las trayectorias pueden ser muy muy diversas: ir derecho al hospital o ir derecho al farmacéutico de la esquina, o ir a algunos de estos oferentes de cuidados de salud en la zona híbrida, en la zona gris. Pero creo que lo importante es tener en cuenta que estos viajes, estos itinerarios, no siempre tienen las mismas paradas.
Depende de cada quien, de cada persona.
Yo creo que depende de cada persona, pero el punto que yo quiero hacer es que no solo de cada persona, sino también del malestar. Porque si uno se quiebra una pierna, está claro que, salvo que estés muy por fuera
del sistema médico
del siglo XXI, que no vayas al hospital. ¿Ya? Así como el ejemplo que puse del empacho, que mucha gente directamente ni va al hospital para resolver el empacho y va con a la señora de la esquina, que la comadrona, que la señora que lo puede ayudar, ¿no? De
Muy
modo
bien.
que, bueno, eso sí, yo creo que no hay itinerarios prefijados, los itinerarios son distintos según se trate de la enfermedad o del malestar. Y también creo que vale la pena, volvemos con esto, ¿qué tipo de oferta de servicios hay? Porque una cosa es estar en una gran metrópolis, donde efectivamente puedo elegir entre el hospital, el consultorio privado del médico, un servicio mutual o un curandero. Y la otra cosa es estar, por ejemplo, en las zonas más pobres de esa área metropolitana, donde quizás no, el hospital está muy alejado. Entonces acá tenemos el problema de la accesibilidad. Quizás hay una solución efectiva, pero esa solución efectiva no está al alcance de todos. Y aquí entramos, naturalmente, en el problema de las condiciones de vida.
Las desigualdades de acceso a la
Las
salud y
desigualdades,
todo esto.
efectivamente. Sí.
Otra idea aquí que también el libro nos quiere marcar y que tiene que ver mucho con esto es, normalmente se asocia la biomedicina o la medicina universitaria por un lado y los otros tipos de medicina por otro lado. Pero no es tanto así, no es una dicotomía totalmente alejada, sino que estas hablan muchas veces, tú lo decías, hay médicos que le dicen, mire, es que usted tiene que ir a ese médico de la esquina porque es que lo que usted tiene es para ese médico de la esquina, no necesariamente tiene que pasar por acá, o al revés, también puede pasar. A lo que voy es que hay diálogos entre esa burocracia del Estado que tiene la medicina alopática como su punto clave, pero hay diálogos con esas otras medicinas, no necesariamente están totalmente apartadas, y creo que el libro apunta mucho a mostrar ese diálogo también.
Es un diálogo que no es sencillo, ¿eh? Hay dos historias en el libro de practicantes de medicina oriental, de medicina de tradición china, en hospitales públicos de Buenos Aires, y eso no es tan común. Me interesó ese caso porque ahí lo que está mostrando es que empieza a haber algún tipo de amplitud en una institución como es el hospital, pero que esto no está tan generalizado. Hay lugares en América Latina donde uno puede, en el mismo hospital, golpearle la puerta de la oficina del médico de delantal blanco y al lado hay alguien que ofrece curas a base de hierbas, herboristería. Hay lugares en Estados Unidos donde los estudios de estas medicinas alternativas o complementarias tienen la categoría de estudios universitarios. Yo siempre pongo el ejemplo de los años en que estuve en Berkeley. en California, de la biblioteca de la Universidad de California en San Francisco, que es probablemente uno de los centros de excelencia en biomedicina que hay en Estados Unidos, que tiene una biblioteca de medicina china que es impresionante. Y no la tiene como como una sección folclórica, digamos, folclórica en el sentido de lo popular. No, le da un estatus propio de una medicina que coexiste, hay veces compite, hay veces se complementa con la medicina alopática, ¿no? De modo que un poco la cuestión aquí es cuánto diálogo hay entre medicinas que vienen de tradiciones muy diversas. Está claro que hay una medicina que es hegemónica y que en algunas cosas ha traído enormes, enormes beneficios, ¿no? Hay todo una corriente en la academia que es muy escéptica de la biomedicina. Yo personalmente no me sumo a ese ejército. No me sumo porque por una cuestión que para mí es casi como de sentido común. La expectativa de vida ha cambiado significativamente entre el siglo XIX y el siglo XXI. Esto no quiere decir que la biomedicina trae la felicidad de la gente. Lo que quiero decir es que efectivamente en algunas cuestiones la biomedicina y la salud pública, quizás habría que subrayar mucho en esto la salud pública, y cuando hablo de salud pública me refiero a accesibilidad al hospital, pero no solo eso, redes de agua potable, sistemas de cloacas, sistemas de vacunación, que de alguna manera han ayudado a que efectivamente la gente ahora viva mucho más. No es gratuito que la gente se muera a los 80 o 90 años. Entonces, uno puede poner muchos reparos, o sea, en las cosas que hace mal la biomedicina, pero me parece que no hay que perder la perspectiva, la perspectiva general, ¿no?
Vale, bueno, ya yo creo que lo hemos desarrollado, pero no directamente lo has desarrollado. Te quiero preguntar por las zonas grises. Esa es tu propuesta dentro del libro. Cuéntanos las zonas grises para entender la salud, la medicina. No sé si para el contexto latinoamericano se puede expandir un poquito eso o para el contexto argentino. Cuéntanos sobre esa propuesta de las zonas grises.
Bueno, lo de las zonas grises es precisamente este mundo donde hay oferentes de atención a la salud que no están necesariamente en el así llamado mundo de los curanderos o los charlatanes o el así llamado mundo de los médicos de guardapolvo blanco, impecable, donde son fuente de soluciones siempre efectivas. Eso es lo que yo llamo como la zona gris, donde circulan practicantes, estos practicantes de las artes de curar, que no necesariamente entran en estos dos, que yo diría estereotipos, ¿no? Por eso decía antes, me parece que la figura del médico de guardapolvo blanco y del curandero popular están totalmente cristalizadas, ¿no? Cristalizadas en el sentido que son incapaces de estar en diálogo con otros saberes y con otras prácticas. Hay lugares donde probablemente la zona gris es mucho más rica que en otros. Otra vez puse el ejemplo de la Argentina. En el noroeste argentino, con estas tradiciones andinas, es mucho más, si se quiere, rica, ¿no? Que lo que está ocurriendo en algunos lugares de Buenos Aires. Precisamente porque la tradición incaica es mucho más, la tradición andina es mucho más fuerte, tiene mucha más presencia. En el Caribe, que ha sido siempre probablemente el lugar del mundo donde más mezcla hubo, el Caribe es riquísimo en tradiciones africanas. Pero también con la llegada de migrantes, especialmente en el Caribe inglés, en el Caribe británico, con la llegada de migrantes de la India. Entonces ahí se suma otra tradición, que es la tradición de la medicina ayurveda, ¿no? Y el Caribe también tuvo, tuvo culíes chinos. Y entonces esto le agrega otra capa. De modo que hay zonas donde las geografías, donde el mundo este de los híbridos, de la zona gris, es mucho más densa, si se quiere, y variada, ¿no?
Vale. Igual, muy invitados a las personas que nos están escuchando que busquen el libro en librerías, en Argentina. Me imagino que pues, del Fondo de Cultura Económica tiene alcance a toda Latinoamérica para que lo puedan encontrar en las librerías locales en su ciudad. Bien, vamos terminando el podcast. Yo soy de una escuela muy interdisciplinar de formación. Quiero preguntarte por eso. Bueno, esto es un libro que tiene una raíz en la historia, claramente, pero tiene otras disciplinas, puntos de vista, ya lo dije, de antropólogos, de sociólogos, de varias disciplinas. Esto tiene una intención, esto fue pensado así. Cuéntanos sobre esa interdisciplinariedad tal vez.
Sí, fue pensado así por algo que ya comenté, que este es un problema que recorre 2 siglos. Bueno, en el caso de la Argentina, ¿no? Podría recorrer mucho más en el Caribe, por esto que estamos hablando, con una historia más larga, con tradiciones precolombinas, etc. Entonces, si esta es una historia de larga duración, de cambios y continuidades, donde lo que se ve es la persistencia de esta zona de gris en las artes de curar, los historiadores podían aportar una parte de la historia. Pero indudablemente que si yo quería llevar esto al siglo XXI, tenía que invitar a colegas que trabajan en el mundo contemporáneo. Y ahí es donde dije, bueno, si yo soy, si realmente soy consistente con esta idea de que se trata de un problema que cambia a lo largo del tiempo, pero que siempre está presente. Tengo que llamar a sociólogos de la salud, tengo que llamar a psicólogos, tengo que llamar a etnógrafos, tengo que llamar a antropólogos médicos. Los historiadores solos no podemos resolver este problema. Y entonces, ciertamente hice un dediqué un esfuerzo particular a tratar de armar un elenco de autores realmente variado en sus entrenamientos disciplinares, ¿no? Me parecía que eso era importante y me parecía que también siendo la cuestión de la enfermedad y el cuidado de la salud un tema clave en la vida de la gente, me parecía importante que estuvieran los trabajos más contemporáneos. Que no era solamente una preocupación de los historiadores. Y contar todo esto diciendo, no, yo creo que efectivamente este es un problema que viene, que está en el pasado y que sigue en el presente, contarlo así, desnudito, no iba a ser tan convincente como terminar el libro con estudios totalmente contemporáneos.
Muy bien, muy bien. Bien, Diego, muchas gracias. Bueno, no quiero terminar el podcast sin preguntarte, bueno, y ahora, bueno, ya salió el libro, ya lo pueden conseguir en librerías. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué se viene? ¿Qué publicaciones? ¿En qué te buscamos ahora?
Estoy con varios proyectos, uno también con el Fondo de Cultura Económica, es un libro sobre enfermedades argentinas, esto es, enfermedades de fines del siglo XIX al presente, pero el título, esto de enfermedades argentinas, no es que haya una viruela argentina o una tuberculosis argentina. El objetivo es hacer una discusión de enfermedades que está localizada. localizada en el sentido que la tuberculosis no es la misma en Nueva York que en Buenos Aires. En ese sentido, enfermedades argentinas. Estoy también terminando un libro en inglés sobre una historia sociocultural de Buenos Aires, pero el proyecto de investigación en el que estoy metido desde hace un tiempo, y solamente tengo que sentarme a escribir, es una historia cultural y social del cigarrillo de tabaco en Buenos Aires. Una historia de un hábito que fue celebrado durante casi un siglo, desde que aparece el cigarrillo moderno, 1870, 1880, y que en las últimas dos décadas ha terminado medicalizado, perseguido y fuertemente asociado con el cáncer de pulmón. Un poco es eso. Fumar fue una gran fiesta durante 80 años y en los últimos 30 años se acabó la fiesta.
Muy bien, claramente esto les va a interesar a todos los antropólogos, sociólogos de la medicina, profesionales de la salud que les gusta toda la historia de la medicina. Pues bueno, ahí está lo que se viene de Diego Armus para los próximos meses, años tal vez.
Bueno, algunos meses y otros probablemente años.
Muy bien, pues Diego, muchísimas gracias. Algo último que nos quieras contar, invitas a todas las personas que quieran de pronto conseguir el libro en Estados Unidos o en Argentina, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Últimas cosas que nos quieras decir.
La verdad que no sé muy bien. Yo supongo que si entran a la página de Fondo de Cultura Económica de Buenos Aires, ahí va a ser la manera más sencilla. Es una página que está muy bien mantenida porque la editorial tiene en Buenos Aires no solo la tarea de la editorial, sino también un centro cultural. Y entonces es una página muy rica en información, en comentarios de libros, pero más que esto, no sé.
Bueno, vale, muy bien. Pues muchas gracias, Diego, por el tiempo. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Recuerden que nos pueden compartir, compartan su podcast por donde quieran, en cualquier plataforma. Estamos en Spotify, que es como la más popular de todas. Ahí está, busquen New Books Network en español, ahí para que nos puedan compartir, métanos en los syllabus de sus programas de clase, que también sirve un montón para compartir con colegas, estudiantes, personal que esté muy interesado en esto. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que estamos en New Books Network en español. Yo soy Diego Garzón y hasta la próxima.